Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Hoy hablamos de supervivientes, mujeres que han encontrado la fuerza y la sororidad para salir adelante. Hablamos de cómo la diversión de unos aterroriza a otros de petardos, tracas y fuegos artificiales. Hablamos con personas que desde diferentes circunstancias han llegado al mismo lugar, el sinhogarismo, de aplicaciones para el móvil que mejoran la calidad de vida y de bebés a los que sus padres no ponen nombre por miedo a que no sobrevivan.
María y soy superviviente.
Ser una superviviente es haber pasado una situación de maltrato y haber tenido la suficiente fuerza para poder salir.
Yo miraba hacia la calle y yo pensé que tenía que salir de la casa ya y que podía salir de ahí, que me tenía que ir de ahí.
Cuando salimos, nuestra vida cambió para mejor.
MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato, nació en 2010 para ayudar desde la sororidad, como escuchábamos, a esa transición difícil de víctima a superviviente, porque la violencia de género se basa en la destrucción integral de la mujer, también la ayuda en la reconstrucción ha de ser integral, psicológica, legal y con opciones como un interesantísimo proyecto de Ecoaldea que vamos a desgranar, que vamos a descubrir en esta charla que tenemos esta noche. Con el objetivo todo de que esas mujeres puedan rehacer sus vidas. Tenemos en Madrid sin Fronteras a Consuelo Sánchez Algaba, coordinadora de eventos de MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato. Buenas noches, Consuelo.
Hola, buenas noches, Clara.
Y también está con nosotras María Uceda, psicóloga de esta organización. Bienvenida, María.
Muchas gracias, Clara.
Bueno, ¿cómo nace MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato?
Pues la asociación MUM nace en el año 2010, como bien has dicho, como consecuencia de una mujer que durante 11 años había vivido una situación de maltrato en todos sus órdenes. Había sido maltrato físico, psicológico, económico y sexual, es decir, en todo su espectro. Cuando sale de esta situación y después de 2 años de terapia que necesitó para recomponerse, para recomponer su vida y la de sus hijos, decide que todo lo que ha pasado no quiere que le vuelva a pasar a ninguna mujer y tiene que ayudarlas, tanto a la que esté en ese proceso como a la que ya haya conseguido salir de él. En principio se lo propone a la que había sido su terapeuta, a su psicóloga, y a mí, que era una de las pocas amigas que le quedaban, porque ya sabéis que una de las consecuencias del maltrato es aislar a la mujer de todo su entorno familiar, social y de amistades. Nos lo propone, nos pareció un trabajo ímprobo porque montar una asociación entre 3 personas parecía una cosa, un trabajo faraónico, pero la verdad es que dijimos que sí inmediatamente y se empezó a montar la asociación. Esto que empieza con 3 personas, este sueño de la que hoy es nuestra presidenta de Carmen, en la actualidad somos aproximadamente 300 personas entre socias, colaboradoras, coordinadoras y voluntarias. Es una gran satisfacción para nosotras el decir que al cabo del año atendemos a unas 400 personas. Cada día se recibe como mínimo una llamada de una mujer nueva pidiendo ayuda.
¿Una mujer nueva?
Sí, exactamente. Quiero decir, todos los días llama una mujer pidiendo ayuda independientemente de todas las que ya están en terapia y todas las que están en asesoramiento legal. Os podéis imaginar si una asociación como Moon, que tampoco somos una gran asociación, recibimos estas 400 llamadas diarias, imaginaros todas las asociaciones que hay y, sobre todo, y lo más importante, todas las mujeres que no piden ayuda porque no pueden pedirla, porque no son capaces de pedir ayuda, y que luego nos explicará María cuál es la problemática de estas mujeres que no son capaces de salir ni siquiera de denunciar cuando están viviendo situaciones auténticamente penosas. Entonces, cuando estas mujeres nos llaman, se las hace una primera acogida en la cual se determina si necesitan una ayuda psicológica, que eso ocurre en el 90% de los casos, aparte de un asesoramiento legal o de acompañamiento o de cualquier otro tipo de situaciones que también nos explicará María después.
En estas llamadas que se reciben, María, son de mujeres que se encuentran en distintos estadios del maltrato, en diferentes etapas de ese deterioro psicológico, personal.
Así es. De hecho, hay un modelo teórico que se llama el modelo transteórico, ¿vale?, que es de Promchaska y Di Clemente, que nos explica precisamente estas fases. Muchas de ellas vienen con una etapa precontemplativa, es decir, o contemplativa. Ninguna de ellas tiene mucha conciencia del problema. Muchas vienen acompañadas por familiares que les han comentado que su situación no es realmente como debería ser, que eso no es una relación de pareja normal, tal y como la entendemos. Entonces muchas vienen con una ligera idea de que algo hay que cambiar, pero sin tener una conciencia plena de lo que les está ocurriendo.
Esto es muy interesante porque se suele poner el foco, la responsabilidad absoluta, en la víctima cuando ella no está muchas veces en situación de dar ese paso y enfrentarse a, bueno, pues a todo lo que le viene encima cuando decide salir de la situación de eso maltrato. El acompañamiento, el que haya gente a su alrededor que la anime y la ayude y la apoye, esto es
fundamental.
Importante.
Es fundamental. O sea, una de las cosas que siempre se las dice, ¿no?, es que cuando tienen un recurso personal, que son todos esos amigos, familiares, todas esas aquellas personas que te ayudan en el proceso, es fundamental. Si tú no cuentas con ningún apoyo, es mucho más difícil empezar a realizar unos cambios. Entonces, como ha dicho Consuelo, muchas veces la pareja lo que hace es distanciarlo de estos familiares y amigos.
Precisamente para que esa red desaparezca.
Desaparezca, consiguiendo así que el único apoyo real que tengan es esta misma persona. Entonces, cuando tienen un recurso, una persona, un acompañamiento, todo es más fácil. Son cambios muy duros, que es un proceso muy largo, que necesita mucho tiempo. Entonces las personas necesitan ese apoyo para poder agarrarse o aferrarse a alguien.
Volviendo al momento en el que está cada una de las mujeres que acuden a vosotras, ¿cómo podríamos de alguna manera catalogarlo? ¿Cuándo es más sencillo que la recuperación sea total y que sea rápida, entre comillas, ¿no?, recuperar esa normalidad?
A ver, sencillo no es en ningún caso, ¿no?, porque realmente casi todas que vienen con un maltrato psicológico detrás, ya no solo físico, psicológico, que este es el más perjudicial. Porque al fin y al cabo las personas vienen con muy poca autoestima, con muchísima rabia, con tristeza, pero incluso vienen con la culpabilidad de haber consentido todo este proceso, ¿no? Entonces no hay algo que yo te pueda decir, pues mira, es más sencillo cuando ocurre esto o aquello. En realidad en ningún proceso es sencillo. Es más fácil cuando la persona tiene conciencia del problema. Por lo menos una ligera conciencia de que lo que ella está sufriendo se denomina violencia de género. Porque hay algunas que vienen que ni siquiera identifican este problema. Saben que algo no está bien, pero no saben que eso se identifica o se llama violencia de género.
Siempre que hablamos de violencia de género en este programa, que bueno, pues es con mucha frecuencia, hablamos de una estructura heteropatriarcal que está detrás de, bueno, pues este rol que muchas veces las mujeres asumimos y con el que es muy difícil romper. Estas creencias, ¿no?,
sí,
de que este es nuestro lugar en el mundo. En este sentido, lo que se ve en MUM, en esta organización y en otras muchas de mujeres supervivientes, es la sororidad, el apoyo de otras mujeres. ¿Cuánto de importante es que sean mujeres las que ayuden a otras mujeres o las apoyen?
A ver, es muy importante en el sentido de que muchas, incluso vienen a la asociación personas que han sufrido este tipo de violencia, diciendo: yo quiero ayudar, porque sé que si a mí, en ese momento, una persona me hubiese dicho que ha sido capaz de salir de esta situación, hubiese sido fundamental para mí. Muchas se sienten muy solas. Entonces, en ese momento es como, esto solo me está ocurriendo a mí, cómo he llegado ya hasta este punto, cómo he consentido meterme hasta aquí. Y cuando te das cuenta que en realidad no solo has sido tú, sino que le está pasando a muchísimas personas, es como que no te sientes sola. Entonces, que otras mujeres cuenten su experiencia, que otras mujeres se encuentren con esa misma situación, tal, te da muchísima fuerza para continuar, para decir, ah, bueno, va a ser duro, me va a costar, pero al final voy a salir, voy a ver luz al final del camino.
Puede ser terapéutico también, es parte de esta recuperación el que las mujeres que ya, cuando ya se sienten más fuertes, ayuden a esas otras mujeres que están empezando en el camino.
Es muy terapéutico, más que nada porque para eso están, por ejemplo, las terapias grupales, ¿no? Aquí también intentaremos hacer futuro una terapia grupal, porque realmente es fundamental. Cuando tú reconoces delante de otras personas el haber sufrido esta situación, lo que te permite es, primero, reconocimiento, segundo, el sentirte arropada, y el segundo, y lo tercero, poder mostrar una experiencia tuya. Eso es algo muy complicado cuando es algo emocional. Y en este caso, incluso que las novatas, las que vienen nuevas de otros centros o que vienen nuevas a recibir terapia, las viene muy bien escuchar todas estas experiencias. O sea que es como bidireccional. Mm. Viene bien para quien lo cuenta y viene bien para quien lo escucha.
Consuelo, tenéis algunos proyectos fantásticos, entre ellos uno que es bueno, pues muy, muy original, muy diferente, ¿no?, a otros que organizaciones parecidas a la vuestra tienen en marcha, que es esta Ecoaldea, porque las mujeres necesitan un recurso habitacional muchas veces cuando salen de la violencia machista.
Efectivamente. Nosotras pensamos, cuando comenzamos con la asociación, que hay muchas mujeres que no tienen recursos, que no tienen posibilidad de salir de esa situación de maltrato y que una de las cosas que les frena es que no tienen dónde ir con sus hijos e hijas, porque sabemos que las ayudas que da el Estado, en primer lugar, requieren que haya una denuncia previa y, en segundo lugar, son recursos de habitabilidad limitados. Contando con esta premisa, pensamos que sería muy bueno el crear una ecoaldea en un ambiente rural, en un pueblo que estuviera cerca de Madrid, y a partir de ahí nos dedicamos a escribir a todos los pueblos que había más o menos en un radio de 60-70 kilómetros de Madrid. Encontramos un pueblo que, bueno, la ubicación, por razones obvias,
lógicamente,
no la damos, donde nos cedían un albergue pues muy grande, unos 300-400 metros cuadrados, con 2.000 o 3.000 metros de terreno, que se adaptaba muy bien a lo que nosotros queríamos. Por un lado, un sitio muy grande donde meter a 8 o 10 familias monoparentales, y por otro lado, con espacio suficiente para hacer una granja de animales y un huerto. Entonces se nos cedió este terreno, que estaba totalmente vandalizado, o sea, el edificio habían arrancado las ventanas, las puertas, los baños, y gracias a una serie de apoyos de empresas de construcción, bueno, pues nos ayudaron a rehabilitarlo. La situación a día de hoy, después de 5 años de trabajo, estamos a punto de abrirlo porque ya solamente nos falta el visto bueno, la cédula de habitabilidad por parte del ayuntamiento, que con un poco de suerte se nos va a dar este mes. Y pues nada, en el momento que ya tengamos esa documentación oficial para poder empezar, empezaremos a llevar, ya tenemos algunas mujeres con sus hijos que están esperando que esto se abra para ir allí. Pensamos que este entorno rural puede favorecer mucho la recuperación de estas mujeres para, bueno, el objetivo final, que es que pasen de víctimas a supervivientes.
¿Cuántas personas podrían ocupar esta ecoaldea?
Pues pensamos que van a ser como 8 o 10 mujeres, contando si van con niños o sin niños. Pero vamos, en total como para unas 20 personas aproximadamente.
Este es uno de los proyectos que tiene la asociación. Hay otros proyectos también, que algunos que están en marcha, que están comenzando a andar. Me gustaría que me comentaseis ahora un poquito acerca de los recursos, porque hablamos de esta ecoaldea, pero claro, estas mujeres necesitan esos recursos que muchas veces los ponen las organizaciones de la sociedad civil, pero lo lógico sería que el Estado proporcionara, ¿no?, esta salida, ¿no?, estos recursos para la recuperación. El Pacto contra la Violencia de Género, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se aprobó hace ya año y pico, estuvo pues, congelado, estuvo en el congelador durante mucho tiempo. Parece que ella pues tiene parte de una de dotación económica, que es lo fundamental para que esto eche a andar. Me gustaría que me comentarais un poco cuáles son los recursos y lo que se podría esperar, lo que se debe esperar del Estado hacia estas mujeres.
Bueno, el Pacto de Estado, como bien dices, aprobó hace año y medio aproximadamente. Es un documento de unas 300 páginas, recoge 200 y pico artículos. No todos suponen una dotación económica. Hay algunos que simplemente es ponerlos en marcha. Y, bueno, está muy parado. Es verdad que ha habido cambios políticos y es verdad que la dotación económica pues tampoco se ha aprobado en su totalidad, pero es uno de los pasos fundamentales para intentar acabar, o por lo menos minimizar esta situación que estamos viviendo. Yo desde aquí pediría a todos los poderes públicos que se impliquen en esto, porque es una de las razones por las cuales seguimos viviendo esta situación, en que este año ya llevamos como 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y esto es muy importante porque, entre otras cosas, se habla de dar formación a todos los estamentos implicados en esto, uh-huh. Jueces, abogados, policías, fiscales, y esto es muy importante, y la formación no cuesta tanto darla.
Hablabas de algunas medidas que simplemente con voluntad se podrían poner en marcha y sin demasiada dotación económica. Esta podría ser una de ellas, quizá la formación.
La formación sería muy importante, es decir, normalmente cuando pasan este tipo de eventos, la gente no sabe cómo reaccionar. Incluso cuerpos de policía, jueces, no están totalmente especializados en este ámbito y sería muy importante tener una formación. Más bien porque también estamos trabajando con personas con graves problemas psicológicos. Entonces hay que saber manejarlo, hay que saber cómo tratar los temas, hay que saber cómo preguntar. Muchas veces a los jueces, por su forma de trabajar, les cuesta mucho adaptarse emocionalmente a este tipo de personas, ¿no? Y se necesitaría una formación simplemente porque falta formación. Es decir, en este ámbito hay una manera muy específica de poder preguntar las cosas, de poder hacer empatizar, uh-huh. al fin y al cabo, ¿no? Y en estos jueces se necesitaría, o en policías, es decir, una formación sería fundamental.
La atención psicológica que tú aportas en esta organización, uh-huh. a esas mujeres que les prestas, ¿se proporciona desde el ámbito público a mujeres? ¿Es fácil que una mujer víctima de violencia de género consiga, a través de los organismos públicos, esta atención que tú das en la organización?
Es muy difícil. Es decir, realmente es verdad que luego se va en función de prioridades, pero es muy difícil porque realmente la sanidad pública y las organizaciones públicas faltan muchos psicólogos. Entonces no dan abasto con tanta demanda que hay hoy en día. Necesitaríamos mucho más.
Pero este es el primer paso que necesita. Este es el primer apoyo. Obviamente también el legal y también la solución habitacional o económica, ¿no?
Sí.
Si es el caso. Pero
es fundamental.
Pero la psicológica parece que es la más inmediata y urgente, ¿no?
Es decir, es fundamental. Cualquier persona que viene con una problemática de violencia de género va a querer y va a pedir, como bien debe, una terapia psicológica, ¿no? Es un proceso muy largo, es lo que te comentaba antes. Vienen destrozadas. Vienen con su vida que no saben por dónde ir, están desesperadas, no saben qué hacer, cómo volver a rehacer su vida. Y para eso se necesita una atención psicológica. Sin ella no se es posible.
Hablábamos de ese apoyo que se presta entre mujeres. Tú, Consuelo, eras un poco ajena a este mundo hasta que, bueno, pues según el relato que nos has hecho del nacimiento de la organización, pues viste que alguien necesitaba tu ayuda, pero tú de alguna manera pues has entrado en este mundo desde fuera, ¿no? ¿Qué dirías a las mujeres que, bueno, pues que no padecemos, que tenemos la suerte de no padecer esta violencia? ¿De qué manera pueden tender su mano a las víctimas?
Bueno, cuando estás fuera de estos ámbitos y no conoces de cerca a personas que han vivido o que están viviendo la violencia de género, es difícil de entender. O sea, a la sociedad le cuesta mucho entender cómo una mujer a la cual están maltratando físicamente o psicológicamente o sexualmente, ¿por qué no sale de ahí? Eso es, desde fuera, yo me encuentro con mucha gente que dice, bueno, pero si no salen de ahí, ¿tendrán algún tipo de interés? ¿O al fin y al cabo les compensará? Eso es lo peor que podemos hacer para entender a estas mujeres. O sea, una mujer que está viviendo eso, o sea, no sale porque no puede. O sea, no porque no quiera. Es como una adicción, como el que está... una persona que es adicto a las drogas y sabe que esa droga le está matando, pero que sin ayuda es incapaz de salir de ahí. O sea, esas mujeres necesitan nuestra comprensión, que las creamos y que no la victimicemos, porque muchas veces la mujer está sufriendo una doble victimización, por una parte por su agresor y por otra parte por la sociedad que no les entendemos. Entonces, que las creamos siempre... Que una mujer no se queja por quejarse, que una mujer se lo inventa y que cuando venga o cuando lo cuente o cuando lo estemos oyendo en el piso de al lado, que la creamos y que estemos ahí para apoyarla.
Este sería el mensaje con el que podríamos quedarnos, María, y con el que hemos empezado, ¿no? También la importancia de las personas que están alrededor de esa situación de violencia.
Así es. Y me gustaría a mí hacer un llamamiento desde aquí a todas aquellas personas que conocen este tipo de situaciones. Es muy importante, aunque ellas se alejen, que os mantengáis cerca de ellas. Y aquellas personas que puedan identificar dentro de su propia pareja algún tipo de violencia, sí hay salida. O sea, de verdad, es muy difícil entenderlo, no se ve, pero al final, con mucho esfuerzo, con ayuda, se sale. Así que me gustaría desde aquí, pues a todas aquellas personas que intentarán buscar ayuda, porque al final se consigue salir adelante reforzado.
Y una de las manos tendidas es MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato. Tenéis, bueno, pues todas las vías de comunicación para que estas mujeres puedan, o las personas que estén cercanas a ellas, puedan cambiar, transformar sus vidas. Los 365 días del año son el Día contra la Violencia de Género, no solamente el 25 de noviembre, sí. Así que ahí debemos estar todas unidas, también muchos hombres, los que están en el mismo barco y empujando también porque esta lacra termine. Consuelo Sánchez Algaba, coordinadora de eventos de MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias a ti, Clara.
Lo mismo María Uceda, psicóloga de esta organización, gracias por venir al programa. Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Para unos es diversión estallar petardos, cohetes y tracas en la calle durante las fiestas, para otros es sufrimiento, absoluto terror. La pirotecnia afecta de una manera grave a animales como perros, gatos o aves, causándoles incluso la muerte. Por esta razón se ha iniciado una recogida de firmas dirigida al Ministerio del Interior para una modificación legal a nivel estatal que regule la venta y el uso de la pirotecnia. Hay además publicados algunos informes sobre los efectos que produce, cuáles son las consecuencias sobre los animales principalmente. Uno de estos informes lo ha publicado ABATMA, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, de la que José Enrique Zaldívar es presidente. Bienvenido, José Enrique, ¿qué tal?
Buenas noches, Clara.
Buenas noches. La pirotecnia, que en fiestas es un elemento habitual, ¿qué es lo que provoca en los animales?
Pues en principio en los animales domésticos lo que produce es miedo. Bueno, el miedo podemos decir que es una respuesta de tipo emocional, que nos prepara o nos enfrenta a un estímulo amenazante, pero el problema que tenemos con los animales es que la adaptación a ese tipo de sensación no es buena, y entonces, bueno, pues lo que van a padecer ya no va a ser miedo, sino una fobia, y las fobias son, podemos llamarlos, miedos crónicos que les van a acompañar el resto de su vida.
¿Cómo se puede preparar a los animales, perros, gatos, que tengamos en casa y que tengan miedo?
Lo que indican los etólogos fundamentalmente es que estos animales tengan algún sitio donde protegerse o donde esconderse, donde se puedan sentir más tranquilos. Entonces, bueno, pues podemos preparar un habitáculo donde ellos se puedan introducir y con el consuelo que les podemos dar, sin ser exagerados, porque muchas veces es peor que el animal pase estas situaciones. Incluso tenemos tratamientos, sabiendo qué va a ocurrir, para de alguna manera que actúen sobre la neurofisiología de nuestros animales de compañía y ayudarles a que pasen este trance negativo para ellos lo más tranquilos posibles.
Lógicamente hay animales más sensibles y otros que lo toleran mejor, pero también están los animales, las especies silvestres que viven en el entorno urbano y que también sufren las consecuencias de la pirotecnia.
Sí, urbano y periurbano. En animales salvajes, por ejemplo, hay estudios hechos en aves que indican, por ejemplo, que una serie de individuos que tengan acostumbrados en el tema de la puesta de sus huevos a depositarlas en un lugar determinado, si sufren este tipo de estímulos aversivos, lo que va a provocar es que esos animales van a perder ese sitio y van a tener que irse a otro. Y como bien has comentado, evidentemente se dan muchos casos de muerte repentina por este tipo de estímulos. Los caballos, por ejemplo, también sufren mucho. Y luego ya si entramos a nivel humano, pues evidentemente los ancianos, los niños con autismo, los epilépticos, también de este tipo de estímulos pues pueden provocar serios problemas de salud.
Sí, estábamos fijándonos en este caso en los animales, pero también es verdad que hay una buena parte de la población humana que sufre especialmente las consecuencias de estos ruidos. Y por todo ello habría que regular esta práctica.
Sí. Pues la regulación es complicada, pero digamos que de alguna manera se debería prohibir el uso de pirotecnia de cualquier tipo, petardos fundamentalmente, pues en momentos no autorizados. Es decir, de alguna manera en los ayuntamientos, a través de una ley estatal, como bien has dicho, deberían utilizar este tipo de pirotecnia en momentos puntuales y autorizados. Es decir, no deberíamos tolerar de ninguna manera que alguien, por su propia iniciativa, pues tirara petardos en la calle. Hemos hablado de la situación de un perro en su propio domicilio que de alguna manera podemos prever, pero imagínate que tú vas por la calle con tu perro tranquilamente paseando y a pocos metros, bueno, pues tiran un petardo. Eso va a producir una reacción de pánico en nuestro animal. Serán muchísimos casos de perros que se escapan y de perros que son atropellados y de perros que se pierden y de propietarios que sufren por este tipo de situaciones. No lo vamos a controlar del todo, pero evidentemente podremos avanzar en conseguir que de alguna manera sepamos cuándo se va a producir ese hecho y cómo podemos actuar al respecto.
Pues esa es la petición por parte de los veterinarios y también insistimos, hay mucha población humana que también se ve muy afectada por esta pirotecnia que se utiliza de forma casera y de forma un poquito un tanto anárquica y que también provoca a veces accidentes por la propia manipulación de estos petardos, de estas tracas y de estos fuegos artificiales. José Enrique Zaldívar, veterinario de ABADMA, Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Muchas gracias por todos estos consejos.
A ti, Clara. Trace your eyes across the broken way.
Summer's on your way. Se acerca el Día de las Personas Sin Hogar y con este motivo tendrán lugar en Madrid varios actos de los que vamos a hablar hoy. El lema de esta campaña de 2018 es una pregunta que nos interpela. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Una campaña que en realidad lleva en marcha ya más de un cuarto de siglo, 26 años para ser exactos, y a pesar de que el sinhogarismo, según nos aseguran las organizaciones que trabajan en ello, es un problema que es posible erradicar. Y de esta cuestión vamos a hablar esta noche con Rosalía Portela, directora de Facian. Bienvenida, Rosalía.
Hola, buenas noches, Clara.
También está con nosotros Carlos Bonet, integrador social en CEDIA 24 Horas Cáritas Madrid. Bienvenido.
Hola,
Carlos.
Gracias.
Contamos con Manuel Torrente. Manuel, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir. Ahora nos explicarás un poquito, bueno, pues cuál es tu situación en estos momentos. Y también contamos con Jacqueline. Bienvenida.
Hola,
Jacqueline.
Buenas noches.
Venezolana,
sí,
de
claro.
Origen, y ahora en España a la espera del asilo.
Sí, claro, por supuesto, estoy en eso todavía.
Otro perfil, Rosalía, que también está en este gran grupo del sinhogarismo.
Sí, efectivamente, por eso este año en la campaña y los actos en torno a la campaña pretenden recoger la diversidad. Que sea visible que la realidad de las personas sin hogar no es uniforme, no es la figura estereotipada de demasiado tiempo arraigada en las mentes de las personas, la figura masculina con presencia femenina de cuando en cuando, sino que es muy diversa. O sea, la situación de las personas en calle responde a la realidad de lo que ocurre en las ciudades.
Recordamos que FACIAM reúne a otras 9 organizaciones a su vez que trabajan en este ámbito.
Sí, son 9 entidades, 7 en Madrid, 2 en el Principado de Asturias, uh-huh. Y en concreto las de Madrid yo creo que también son muy diversas, o sea, todo responde, o sea, somos entidades que vamos acorde a los tiempos, por lo tanto no hay nada estático, vamos cambiando. Está el año pasado se incorporó como entidad Cercade, que atiende, es la mano tendida para las personas procedentes del África subsahariana, uh-huh. Es decir, las que vienen a través de Salto la Valla, etc. Y luego está la red de comedores, está la red de alojamiento temporal, transitorio, los conocidos albergues, los centros de día, para esa diversidad y para esa pluralidad que hay en las calles, en este caso de la ciudad de Madrid.
Y en este caso, Cedia 24 Horas, ¿qué lugar ocupa en esta heterogeneidad?
Pues Cedia es un centro que ofrece Cáritas Madrid para las personas sin hogar. Es un centro de 24 horas de emergencia, de alta flexibilidad. Y bueno, pues quiere dar una alternativa de alojamiento temporal, pues para la recuperación de la situación de las personas, ¿no?, que llegan a la puerta, donde bueno, hay una serie de normas y tal, pero lo suyo es que bueno, las primeras personas sean un poco las participantes y las protagonistas, ¿no?, del día a día.
Manuel, tú estás en Cedia.
Sí.
¿Cómo llegas a esta
institución? Llego por quedarme sin trabajo. Yo vivía en una habitación de alquiler muy cara, por cierto, y no tenía otro recurso. Entiendo que es un sitio de emergencia, que en cualquier momento puedo salir. Cobro una renta activa, que cobro un año sí y uno no.
¿Tú te quedas sin trabajo?
Me quedo en la calle directamente.
¿En qué trabajabas, Manuel?
Y yo he trabajado siempre en hostelería, pero ya por la edad, pues he tenido que trabajar de conserje, pero como suplencia, vamos, uh-huh. 2 meses al año o 3 nada más.
Te quedas sin trabajo y no puedes pagar esa habitación en la que te alojabas habitualmente. Los Así alquileres, es. Qué importante también en todo este entramado del sinhogarismo, la subida de los alquileres, el acceso, lógicamente, a la vivienda, que es de lo que realmente estamos hablando, ¿no?
Claro, esto va en línea con una de las demandas y reivindicaciones que venimos haciendo, yo creo que desde hace muchos años, ¿no? Y es pues que hace falta vivienda pública, hace falta vivienda asequible, hace falta alquileres sensibles a las economías muy precarias o muy ajustadas, como puede ser el caso de Manuel, el caso de Jacqueline, el caso de muchísima gente, ¿no? Entonces eso sí que es un llamamiento a la administración pública para que, yo creo que ya como lema, ya basta, ¿no? Yo creo que ya es necesario el dar alternativa habitacional, residencial. Y eso solo se consigue con un hogar, ¿no? Y ese hogar es con una llave, y esa llave, claro.
Y una renta mínima, por supuesto. No, yo ahora, si me quedo un año sin cobrar, ¿qué es lo que hago yo? Me explico, un REMI a lo mejor tarda 6 meses hasta que te lo dan. Yo no voy a estar en Cedia 6 meses, está claro.
Una renta mínima para poder pues tener un techo,
es que
tener un hogar.
Yo la renta activa la paré para el trabajo y ahora mismo me quedan unos 4 meses que cobrar.
¿Y a partir de ahí?
Y a partir de ahí pues puedo estar en una habitación 4 meses, pero luego...
Manuel, ¿qué edad tienes para, si no te importa?
Voy a hacer 56.
56 años. Y a esta edad te resulta muy complicado encontrar un empleo.
Exactamente.
¿Crees en esto que se dice que cualquiera puede llegar a esta situación con varios golpes de mala suerte en la vida?
No es la primera vez en mi vida que me ha pasado esto. Yo he trabajado siempre, desde que entró la crisis ya, el bajón total.
Siempre habías tenido trabajo.
En hostelería.
Siempre. Nunca te había faltado.
Pero la hostelería ya no me quiere por la edad. Uh-huh. De conserje o estas cosas, sí, o un almacén o...
Coincidiendo con la crisis a partir del año 2008.
Bueno, y mi divorcio.
y la separación, llevo, sí, ahí vemos, bueno pues ese, esa concatenación de hechos.
Mi vivienda es de régimen de alquiler, pero bueno, se quedó la mujer y los hijos, se quedaron ahí.
Y en el caso de Jacqueline, estamos hablando de una persona que sale de su país, Venezuela en este caso.
Salí corriendo, por decirte de alguna manera. Fue un viaje que no tuve tiempo de mucho planear, ¿sí? No sabía que estaba embarazada sino una semana antes del viaje, porque empiezan las náuseas y todo esto. Cuando se acerca la fecha, se me ocurre hacer una prueba y sale una positiva o una negativa, porque de hecho en Venezuela tampoco es que tú vas y te haces un examen y te sale lo que tienes, sino lo que de repente salga así, bueno.
Estás embarazada ahora mismo,
ahora mismo
casi a término.
Ahora mismo estoy ya de 8 meses, sí.
Y tuviste que salir corriendo de Venezuela.
Sí, la situación política me lo impuso de una manera que, bueno, no tuve otra opción. ¿Por qué España? Porque conocí a alguien aquí que era quien me iba a recibir. Y, pues, bueno, no, como te explico, no tiene los suficientes recursos como para mantenerse. Mucho menos va a tener para alguien que acaba de llegar, que está empezando de cero, que permiso de trabajo no tengo, que por lo menos papeles como tal no tengo.
Estás
solamente tengo, sí, claro, solamente tengo una tarjeta de residencia de 6 meses, sí, pero no me permite trabajar.
Y en cualquier caso, ahora mismo es obvio que en esta situación, tú has estado en CEDIA hasta hace poco y ahora has pasado a otro recurso que está más enfocado a mujeres
a
como
mujeres
tú,
gestante,
que están en estado, que van a dar a luz de forma incipiente, lógicamente, no, en un recurso normal, en un recurso ordinario, no puede estar una persona como Jacqueline.
En la red de atención de todas las entidades de Facian y que no están en la red Facian, y en este caso Cáritas, una de las prioridades que tenemos es la acogida a personas como Jacqueline en una situación, bueno, pues que requiere unos cuidados, una tranquilidad. Los jóvenes también es una inquietud, ¿no? Y también, pues en este caso, quizá mujeres también que vienen con unos episodios, unos recorridos como muy traumáticos. Si me permites, yo quisiera apuntar, yo creo que Jacqueline está describiendo muy bien esta diversidad y esta pluralidad a la que nos enfrentamos hoy en día las entidades que estamos para la acogida a personas sin hogar. Y es una realidad muy plural y muy diversa, porque al final es donde abocan dos realidades, ¿no? La quizá la más conocida, la gente sin hogar, con las personas recién llegadas que vienen por unas razones, digamos que distintas, pero que en el denominador común en la calle es el mismo. Al final es necesidad de un techo, un alojamiento, un centro donde estar tranquilos y un poco descansar de esa vida compleja que supongo, como tú relatas, el viaje, ¿no?
Sí.
El viaje para unos, el camino para otros, ¿no? Entonces, bueno, yo eso sí que es un llamamiento que si me permites hago. Las administraciones tienen que dar un paso adelante.
Claro, porque estamos hablando de recursos de organizaciones de la sociedad civil. No estamos hablando de recursos que ayuntamiento, comunidad, estado ponga a disposición de estas personas que obviamente lo necesitan porque no tienen ninguna otra opción.
Claro, es decir, yo creo que hay un hecho, lo que hay no es suficiente. Hay otro hecho. Al final, la red de personas sin hogar en el municipio de Madrid, que es una red, yo creo que con una estabilidad y una solidez, se ha ido armando durante estos años con la generosidad por parte de todos, de la organización civil y de la propia administración local, no es suficiente para todas las personas que están en el mientras tanto metidas en una vorágine burocrática, administrativa, de registro, de documentos, etc. etc. Es el caso de Jacqueline. Jacqueline ahora mismo, ¿dónde llega? Pues donde dice Carlos, a un centro de emergencia. Y yo creo que la palabra emergencia la hemos mencionado, pero en el relato se nos va y estamos el tiempo que podamos estar. Es decir, frente a la emergencia ya incorporamos la temporalidad, porque claro, hace falta tiempo para las cosas.
Claro, ¿cuándo acaba esa emergencia? Jacqueline va a dar a luz, va a tener un bebé muy pequeño, la emergencia, y luego con un bebé a su cargo, ella sola, ¿cómo encontrar un trabajo, conciliar, etcétera, etcétera?
Pues las entidades sociales, y en este caso Cáritas, pues hace ya unos años que analiza permanentemente las necesidades, fue viendo que hacía falta complementar una red residencial, habitacional, es decir, de techo, de hogar, para mamás, como para mujeres como Jacqueline, que deciden pues seguir adelante con su embarazo. Y es un hogar, le llamamos hogar porque entre todos se construye calor de hogar, y ahí pueden estar el tiempo que dura la gestación hasta que nace el bebé y luego los primeros 6 meses del bebé.
Tenemos 5 propuestas imprescindibles para acabar con el sinhogarismo. Volvemos a ese argumento. ¿Es posible erradicarlo? ¿Es posible decir hasta aquí hemos llegado? Ya son muchos años en los que vemos a personas con esta situación. ¿Cuáles son esas 5 propuestas?
Pues yo diría que son 2 más 3. 2 más 3 que ya hemos mencionado, Manolo y yo, en este sentido. O sea, 2 muy concretas es más vivienda pública y además el prevenir, ¿no? El prevenir que te quedes sin vivienda. Con lo cual, ahí está ya el marco de la administración. Y entraríamos para otro programa, el tema de los alquileres y demás, porque Manuel ha hablado de las habitaciones y es terrible lo que está ocurriendo, ¿no? Hay mucho desahucio invisibilizado, que es el desahucio de los impagos de los alquileres que por razones X no se pueden acometer. Luego ya entraríamos en otra reclamación que hacemos, que también ha señalado Manolo, una garantía de ingresos básicos como ciudadano y como derecho, no como contraprestación. Eso sí que también es importante, Clara, porque la renta mínima, ¿a cuánto asciende? A 400 euros.
¿Puede alguien vivir con 400 euros en un lugar como Madrid? Es que es imposible pensarlo.
Podrías alquilar una habitación, pero tendrías que ir a comer a los comedores sociales.
Claro, las entidades pedimos una renta que garantice los mínimos y además que vaya con medidas de apoyo complementarias. No solamente una renta, un dinero, sino con tema de vivienda, con tema de empleo, con tema de formación. Como tú decías, es muy difícil a una edad determinada cambiar de actividad, ¿no?
Sí.
Pero igual hay que reciclarse, etc. Luego, algo que venimos reclamando desde hace también 20 y tantos años ya, y es la mirada hacia que en los centros nuestras herramientas son los derechos, la acogida, la respuesta a un lugar donde vivir dignamente, una alimentación básica, un afecto, una cercanía. O sea, que miremos esta situación desde la clave, desde el paradigma de los derechos, no como algo que ocurre ajeno. La crisis, Clara, para algunos dicen que está pasando, pero hay mucha gente que se está quedando.
Toda esa gente que se queda atrás, claro. Y en instituciones como CEDIA lo estáis viviendo día a día.
Efectivamente.
Con una saturación también físicamente dar acogida a todos.
Este problema no lo podemos situar en la crisis. Es evidente que ya se ha demostrado.
Es algo estructural.
Es algo estructural, efectivamente. Entonces, hay que ir a las causas, ¿no? Y en las causas está lo que hemos ido un poco comentando, ¿no? Y por último, el acompañamiento. Yo creo que es una clave. ¿Y ahí qué quiero decir? Pues quiero decir el ir generando respuestas un poco sin ese marcaje de la emergencia, ¿no? Que decíamos antes, pues CEDIA, ¿no? Alta flexibilidad, pues es que la persona llegue, que no hay requisitos para acceder. Pues es terrible si pusiéramos requisitos. O sea, imaginemos, ¿no? De la calle a un centro, ¿qué requisitos podemos poner? ¿Cuáles? O sea, no se te ocurre ninguno, ¿no?
Nada.
Sí, porque la persona ya acude por una necesidad, ¿no? Y por un SOS que es brutal, ¿no?
Sí, la criba se hace de una forma espontánea, lógicamente.
Claro,
nadie accede por gusto.
Y un acompañamiento donde la persona, vosotros sois el centro de nuestra tarea. Y hasta que eso no sea así, pues estaremos más en la demanda. ¿Qué necesitas? ¿Tengo? ¿No tengo? ¿Te apoyo? Pues no. No. O sea, trabajar, ¿no? De tú a tú, de cara a cara. Y verte no solo como Manolo que llevas X tiempo en la calle, sino persona que tienes derechos.
Porque, Manuel, ¿tú cómo, qué opciones ves de futuro? ¿De qué manera puedes encauzar tu vida desde este momento, desde este punto en el que te encuentras?
Hablando de trabajo, en hostelería ya la tengo descartada. O sea que, pues nada, pues una bolsa de trabajo, ir mirando cosas. Yo creo que valgo para todo. Y a lo que me pongan y...
Tienes la experiencia, tienes la predisposición, te falta la oportunidad.
Exactamente.
Jacqueline, ¿tú cómo ves tu futuro?
¿Qué te digo?
con el permiso de residencia, ¿te ves aquí, en España?
Claro, sí.
¿En tu futuro te ves en España?
Sí, claro. No, ahora quedarme más aún porque ajá, viene el peque, ¿no? Y bueno, principalmente he pensado bastante en estudiar. De hecho, la vez pasada le estaba hablando a Carlos, estábamos en la cocina, y le dije, Carlos, si yo quisiera, de casualidad, participar también en Cáritas, como trabajar, pues, y me dice, bueno, yo estudié tal cosa y tal, y yo, y me dice, ¿por qué te interesa? Y yo, pues, me parece bastante, porque la situación... Mira, yo vengo de afuera, ¿sí? Entonces a ti te dicen, no, España es lo máximo, eso está súper bien, ¿qué tal? Allá no, eso no se ve, allá hay gente en la calle jamás, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, cuando yo pisé tierra, bueno, al principio fue algo que no lo podía creer. Yo estuve en Sevilla prácticamente un mes, ¿sí? Sí, un mes exactamente. Y lo vi todo, o sea... La situación está. No puedes decir que España, por ser un país lo que sea, no.
¿Viste a los compañeros y compañeras que acudían allí?
Exacto.
¿En qué situación?
Vienen personas, ¿qué te digo?, de cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque todos somos personas. Vienen, o sea, viene gente de todo tipo. No te ponen un... Bueno, vas a entrar porque eres rubio, vas a entrar porque... No, entran todos, ¿sí? Bueno, si se pudiera entrar todo el mundo, bueno, excelente, ¿no? Pero siempre, pues, la situación es que no hay a veces para abordar tanto. Pero se ve. Uh-huh. Tú estás allí y tú lo ves todo. Y bueno, yo le dije muchas veces a Carlos, qué increíble, no lo puedo creer. O sea, tanta gente, ¿de dónde salen? Y Carlos me dice, no, ya han habido días peores. Y yo, o sea...
La idea que se tiene desde fuera, ¿no? Claro, muchas veces, claro. De que en España... pues hay una realidad mucho más cómoda, mucho más ideal.
Y te doy un dato aproximado, es que a mí es que me parece una pasada. Estamos en torno a 1.500 atenciones, no atenciones como tal, sino pernoctas al año en Cedia. Uh-huh. Claro, son 1.500 personas que han dormido ahí. Es que es una pasada en un año.
Claro, un centro es de emergencia. Que sí. El tema, bueno, ya sabes que la cifra es como el enigma, ¿no? Pero es verdad que al final contar cuántas veces una persona duerme en una butaca es muy fácil. O sea, es necesidad pura y dura, ¿no? Entonces, parece... Yo entiendo, yo veo ahora a Jacqueline y me imagino lo que sale por la tele hablando. Claro, esta realidad no debe divulgarse mucho, que en una ciudad, una comunidad como Madrid, en pleno siglo XXI, pues cada vez hay más personas en situación de calle. Basta ya.
Y ese es el lema con el que se van a celebrar en este próximo jueves 22 de noviembre la manifestación desde la Plaza de Callao hasta la Plaza de Ópera y la lectura en la misma Plaza de Ópera con estas 5 propuestas imprescindibles para cambiar, para acabar con el sinhogarismo después de 26 años de campaña por parte de Facian, de las organizaciones que trabajan para erradicarlo y haciendo todo lo posible para en esta heterogeneidad. Por eso hablamos tanto también en Madrid sin Fronteras de este fenómeno, pues porque aquí concurre todo.
Sí, concurre
absolutamente todas las realidades de la desigualdad y de la injusticia social, pues se recaen y acaban aquí.
De hecho, a las 12 del mediodía, el día 22, vamos a estar conectadas más de 60 ciudades, porque ya, es decir, tenemos que visibilizar que no es una cuestión solo de la ciudad de Madrid, sino que está ocurriendo en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? y vamos a hacer algún acto que es el memorial, un poco también el recuerdo ese día para todas las personas que han fallecido a lo largo del año, porque siguen falleciendo personas en sí. situación de calle igual. En
y, agresiones,
y agresiones también, ¿no? El tema también. De la porofobia. Bueno, queremos ese día tener un día especial para visibilizar bien en la calle lo que es esta realidad. Tenemos otro acto que estamos como muy contentos y como muy esperanzados que realmente ayude a convencer y concienciar a la clase política para los grandes cambios que esperamos se den, ¿no? Y este va a ser el día 26, Clara, en Espacio Cibeles. O sea, jamás pensamos llegar a Cibeles, pero hemos llegado. O sea, nos han permitido el Palacio Cibeles. Y ya, otro deseo que esperamos que se cumpla es que la alcaldesa nos acompañe, porque vamos a la gran casa. Vamos a la casa de los madrileños, vamos al Palacio Cibeles de Madrid. Y ahí vamos a hacer, si me permites, pues algo como que va a reflejar muy bien la diversidad, pero desde lo artístico. Y esa es la realidad de las personas sin hogar.
Esa es la realidad. Heterogénea, como decimos y como seguiremos argumentando en este programa. Por lo pronto tenemos el 22 de noviembre esa manifestación a las 11 de la mañana en la Plaza de Callao hasta la Plaza de Ópera. Rosalía Portela, directora de Facia, Carlos Bonet, integrador social de CEDIA, de Cáritas Madrid. Manuel, Jacqueline, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar
gracias
esta noche.
Gracias.
Una aplicación que permite a personas ciegas ir al cine y seguir la película mediante audiodescripción. Otra que hace posible disfrutar de las ciudades patrimonio a personas con movilidad reducida, mostrando los lugares más accesibles. Otra que facilita la formación y el empleo a personas con discapacidad. O una para el aprendizaje de la lengua de signos. La Fundación Vodafone ha desarrollado una buena cantidad de aplicaciones móviles para que la tecnología contribuya a una mejor accesibilidad. Y de algunas de ellas, no todas, porque estaríamos toda la noche quizás describiéndolas, pues nos va a hablar Marisa Turtorre, que es directora de la Fundación Vodafone. Buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Son muchísimas. ¿Cuántas aproximadamente?
Pues tenemos más de 25 aplicaciones que hemos desarrollado en colaboración con las asociaciones que representan a distintos colectivos de discapacidad.
Son, hay que aclarar, disponibles para Android, todas ellas, muchas de ellas para iOS y todas gratuitas.
Sí, los desarrollos que impulsamos desde Fundación Vodafone tratan de poder llegar al mayor número de personas posibles y por eso están disponibles de forma gratuita.
Y para cualquier compañía telefónica también, obviamente. Vamos a hablar de alguna de ellas. Son tantas que a mí me gustaría, bueno, pues que nos contaras algo de las más innovadoras o las más novedosas.
Bueno, yo creo que una que sin duda es importante destacar es la que desarrollamos como método de acceso alternativo a la hora de utilizar un móvil. Si pensamos en personas con grandes discapacidades que solo pueden mover la cabeza, el reto de poder utilizar el móvil o la tablet es importante, ¿no? Y hemos conseguido a través de una aplicación que se llama Eva Facial Mouse transformar la cámara frontal del móvil en un reconocedor de la posición de la cabeza y gracias a ese reconocimiento poder tener acceso a las funcionalidades del móvil.
Es decir, que personas que tienen pues una tetraplejia o buena parte de su cuerpo inmovilizado podrían usarla.
Sí. De hecho, combinada con soluciones, por ejemplo, como puede ser un comunicador, también una aplicación que instalas en el móvil, en este caso Hermes Mobile, aquellas personas que no tienen capacidad de poderse comunicar verbalmente pueden utilizar el móvil para hacerlo de esa manera, ¿no? Son lo que llamamos producto de apoyos.
Tenéis también estas aplicaciones que facilitan el propio uso del dispositivo, del terminal, y otras muchas que se abren a esas personas al mundo.
Sí, el elemento del móvil es un elemento importante y que permite la personalización y, por ejemplo, pues te puede dar también acceso a información en un formato accesible, como antes comentabas, pues el tema del turismo, ¿no? Informar sobre los recursos turísticos accesibles, ahí la aplicación Tour for All, promovida con una entidad que es Prediz, que se dedica al ámbito de la discapacidad física, pero que piensa en todos y que a través de esta aplicación nos invita tanto a las personas con discapacidad como a las personas acompañantes o que puedan tener también esa intención social y voluntario, ser voluntario social, recabando información sobre la accesibilidad de los espacios turísticos y tener acceso a ella de una forma sencilla a través de esta aplicación.
Mm-hmm. Para el ocio también tenéis esas aplicaciones, algunas que facilitan el propio juego en el móvil, también para personas sordas en lengua de signos o para facilitar también la lengua a personas con discapacidad cognitiva.
Sí, en el ámbito de la discapacidad intelectual o con problemas cognitivos, ahí tenemos una plataforma que llamamos Me Facilita y que no es una única aplicación, sino un conjunto de aplicaciones que de forma combinada ayudan al desarrollo de tareas y actividades de la vida cotidiana. Y ahí pues tenemos experiencias tan curiosas como que algunos de los participantes se han convertido en guías turísticos en la ciudad de Toledo utilizando la tablet con estos apoyos que se han desarrollado y que son formatos multimedia que pueden compartir y ayudarles a ejercer esa labor de guiado, ¿no?
Bueno, como decimos, todas ellas muy bien pensadas porque han estado asesoradas directamente por los colectivos implicados, los colectivos que van principalmente a beneficiarse de todas estas herramientas y todas ellas las podemos ver en la página web de Fundación Vodafone. Podemos adentrarnos en este mundo en el que la tecnología hace más accesible a todos y todas la vida, ¿no?, en general a través de los dispositivos móviles. ¿Algún reto próximamente?
Pues la verdad es que muchos, porque la tecnología cambia de forma muy rápida y sin duda ofrece grandes oportunidades especialmente a las personas con discapacidad. Tenemos ya algunas en marcha relacionadas con realidad aumentada, realidad virtual y también otras que incorporan pues temas de reconocimiento de imagen. O sea que yo creo que estás atentos y os invito a que sigáis nuestras aplicaciones y las descarguéis para probarlas y compartirlas.
Pues Marisa Turtorre, directora de la Fundación Vodafone, estaremos por supuesto atentos a ello porque la tecnología es verdad que es una gran aliada de las personas que tienen diferentes capacidades y también problemas de movilidad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Saturday night, living the dream, ordering drinks with your brother's ID, pretending we like someone's girlfriend's bag. Put on our boots, carry our heels, stumbling home over the fields, gin from a bottle stolen from her dad. You smoke to choke the feeling, till the walls don't meet the ceiling. All we talk about is leaving. All that I know. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, en vísperas del Día Universal del Niño, este martes 20 de noviembre.
Hola, me llamo Nacho Martínez y trabajo en UNICEF Comité Español. Me gustaría haceros una pregunta muy sencilla. ¿Cómo os llamáis? ¿Cuál es tu nombre? Probablemente me podrás contar por qué lo eligieron tus padres y seguramente sepas por qué tus hijos o tus nietos se llaman como se llaman. Nuestro nombre nos identifica frente a los demás, nos hace únicos, nos acompaña toda nuestra vida y se convierte en parte de nosotros. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, dispone que todos los niños y niñas tienen derecho a tener un nombre desde el momento en que nacen. Desgraciadamente, en el mundo, Muchas familias no ponen nombre a sus bebés al nacer por miedo a que estos mueran prematuramente y prefieren esperar semanas o incluso meses antes de hacerlo para que, en caso de que suceda una desgracia, el desgarro sea algo menor y puedan superarlo un poco más fácilmente. Cada año, 2,6 millones de bebés mueren antes de cumplir un mes de edad. Estos son 7.000 bebés cada día. Estas cifras son intolerables, y más porque sabemos que el 80% de las muertes podrían evitarse con medidas sencillas, lo que supondría salvar a 5.600 bebés cada día. Por eso, quiero invitarte a que entres en www.unicef.es y te sumes a la campaña Un Nombre, Una Vida.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. One half moon sleeping by.